ahora ante ustedes su programa Manantial en el Desierto, proclamando las verdades divinas del reino eterno a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y refrescando el alma de nuestro pueblo hispano.
Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Buenos días tengan todos.
Les saludamos en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, y es en el nombre de Jesús y a través de esta emisora. Es así que este es su programa Manantial en el Desierto. Hace su entrada al escenario de nuestro pueblo hispano, penetrando de norte a sur, de este a oeste, a través de toda esta región, para así iluminar el camino hacia la vida eterna. Sí, acompáñenos, estaremos con ustedes por espacio de media hora, como siempre, refrescando el alma de nuestro pueblo hispano a través de cánticos espirituales y de mensajes que brotan del manantial divino de la palabra de Dios. Al final del programa estaremos orando a Dios por todo aquel que necesite en el día de hoy la oración. Solo confía en el Señor, Él quiere y Él puede ayudarte. La Biblia declara en Hebreos 13:8 que Jesucristo, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Sea bendito el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Bien, mis queridos hermanos y amigos, seguimos con ustedes en este precioso día que Dios nos regala el privilegio de poder llegar a través de esta poderosa emisora radial, alcanzando a cientos y miles de ustedes a través de toda esta vasta región con el Evangelio de Salvación, proclamando las verdades divinas del reino eterno de nuestro Dios a través de su bendita y gloriosa palabra. Bueno, el nombre que les habla es el hermano Cristino Rivera, amigo y servidor de cada uno de ustedes, y este es su programa Manantial en el Desierto. Nuestra iglesia, Ciudad de Restauración, Restoration City Church, que pastorea nuestro amado pastor, el reverendo David Hernández, está localizada en el número 10 de la East College en Dorchester, Massachusetts. Bueno, allí te esperamos y el domingo tenemos dos servicios. El primer servicio comienza a las 10 de la mañana y el próximo lo tenemos a las 12 y 15 de la tarde. Así que te invitamos para que participes de estas grandes bendiciones. Dios tiene para ti cosas lindas, no te las pierdas. Te invitamos.
Manantial en el Desierto, refrescando el alma de nuestro pueblo hispano.
¿Qué es la Biblia? Abraham Lincoln dijo: "Creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. Todo el bien que emana del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro." El presidente George Washington dijo: "Es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y la Biblia." Napoleón Bonaparte dijo: "La Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente con un poder que vence a todo cuanto se le opone." Thomas Kyle expresó y dijo: "La Biblia es la expresión más fiel que jamás haya vertido en letras del alfabeto el alma del hombre, a través de la cual, como una ventana, podrán todos los hombres mirar hasta la lejana eternidad y discernir en vislumbres remotos su distante y olvidado hogar." Ferral Fento dijo: "En las escrituras hebraico-cristianas tenemos la única llave que abre el misterio del universo al hombre y el misterio del hombre a sí mismo." W. H. Seward dijo: "La esperanza entera del progreso humano depende de la influencia siempre creciente de la Biblia." Patrick Henry dijo: "La Biblia vale más que todos los demás libros que jamás hayan sido impresos." Ulysses S. Grant expresó y dijo: "La Biblia es el ancla mayor de nuestras libertades." Andrew Jackson dijo: "Este libro, caballero, es la roca en que descansa nuestra república." Robert E. Lee dijo: "En todas mis perplejidades y angustias, La Biblia jamás ha dejado de darme luz y fuerzas. Horace Greeley dijo: es imposible esclavizar mental o socialmente a un pueblo que lea la Biblia. Los principios de la Biblia son los cimientos de la libertad humana. John Quincy Adams dijo: tan grande es mi veneración hacia la Biblia que cuanto más pronto comiencen mis hijos su lectura, tanto más confiada será mi esperanza de que lleguen a ser ciudadanos útiles de su patria y miembros respetables de la sociedad. Immanuel Kant dijo: la existencia de la Biblia como libro para el pueblo es el mayor beneficio que la raza humana jamás haya experimentado. Todo intento de desprestigiarla es un crimen contra la humanidad.
Wow, verdaderamente cada vez que yo escucho lo que los hombres, estos hombres grandes e ilustres, conocidos en el mundo entero, hablan acerca de la Biblia, bueno, me resta a mí solamente darle gloria al Señor, porque sé que han reconocido el gran valor de este sagrado libro, la Sagrada Escritura, libro que Dios nos ha dejado a todos nosotros los hombres para que podamos llegar a Él y tengamos un entendimiento y conocimiento de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Damos gloria al Señor que tenemos la Biblia, la palabra del Señor. Y ustedes saben, hermanos, que por la gracia de Dios, cuando Dios me permite hablar con ustedes en estas predicaciones o conversaciones que tenemos con ustedes en estos programas radiales, pues casi siempre los estoy instando a que escudriñen la Biblia, a que abran su Biblia, a que lean ese libro sagrado que Dios nos ha dejado, porque ahí está la vida, hermano. Ahí está la vida. Jesucristo, hablando, dijo: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella está la vida eterna. La forma que Dios quiere que los hombres vivan la vida aquí en la tierra, cómo allegarse a Dios, cómo entender el propósito y el plan de Dios para nosotros los seres humanos. Está todo escrito en las Sagradas Escrituras. Yo quisiera en el día de hoy pues compartir un poco acerca de ese sagrado libro, ¿verdad? Pues cuando comenzamos a estudiar la Biblia, debemos recordar el hecho de que es la palabra de Dios. Estamos tratando con la palabra misma del Dios que creó los cielos y la tierra. Y en un sentido especial, el único libro escrito por la inspiración directa del Espíritu de Dios. Y esto la distingue de todos los demás libros del mundo. Olvídense de Shakespeare, de Cervantes y todos esos libros. La Biblia es única. Recuerde siempre eso. La Biblia es única. Es el libro que dejó Dios, su palabra escrita para guiar al hombre, para que el hombre entienda lo que es esta creación, cómo fue creada, cómo poder llegar a Dios, cómo entender el plan de redención, cómo poderse zafar de las tinieblas del enemigo, cómo el hombre entender su posición, su condición, de su futuro eterno. Todo está descrito en esta Sagrada Escritura, hermano. Y al mismo tiempo debemos acordarnos de que hubo un elemento humano en la Escritura, cuando se hizo la Escritura, ¿verdad? El Espíritu Santo la inspiró, pero manos humanas la escribieron. Recuerde eso. Así que en la misma forma que Jesucristo, el Verbo, o la palabra viviente, es divino humana, así la Biblia, que es la palabra escrita, es divina humana también. Jesús vino al mundo, que fue el Verbo que se hizo carne, para revelar el Padre a los hombres, y la Biblia nos ha venido de Dios, vestida con los pensamientos y el lenguaje humano, para revelarnos la voluntad de Dios, ¿no? Y aquí la palabra inspiración, cuando se habla que toda la Escritura fue inspirada por Dios, como nos habla la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, ahí dice que toda la Escritura fue inspirada por Dios, ¿verdad? La palabra inspiración aquí aparece como la acción de soplar adentro, o sea, Dios llenó a los hombres del aliento divino y los inspiró para poder ellos escribir esa sagrada palabra. Es la inspiración que reclama la Biblia, es ese soplo de Dios que entra en los hombres, capacitándoles así para recibir y comunicar el mensaje divino. Esa obra es la obra del Espíritu de Dios en los hombres. Los hizo ellos capaces de recibir y de comunicar las verdades divinas sin posibilidad de error. Así que en el día de hoy yo quiero compartir con ustedes alguna información acerca de lo que es esta Sagrada Biblia, porque es importante, bueno, es algo imperante que las personas que escuchan estos programas radiales sigan el consejo que les damos de que vayan y busquen su Biblia, que la lean. Si usted no tiene una Biblia, vaya y cómprese una Biblia. Ese es el tesoro más grande que puede haber en su casa. Bendito sea el Señor, porque es Dios hablándole a usted. Ahí están todas las promesas de Dios para usted. Ahí está el plan de salvación para usted. Está completamente anunciado en esas páginas sagradas, ¿verdad? Ahora, la Biblia, verdaderamente esa palabra Biblia se deriva del griego biblos, que era la corteza de la planta papiro, de la cual los egipcios hacían un material para escribir. Y poco a poco se fue usando el nombre para libros hechos de esa corteza y después para todos los libros de cualquier material. Y cerca de 400 años después de Cristo, Jerónimo llamó las Santas Escrituras la Biblioteca Divina. Y desde ese tiempo, pues, los escritores cristianos han aplicado la palabra Biblia a la colección de todos los libros divinamente inspirados. Esa Biblia que tenemos nosotros en el día de hoy, que tiene 66 libros inspirados o llamados canónicos, quiere decir que pertenecen al sagrado canon de las Sagradas Escrituras, pues se divide en dos testamentos, ¿verdad? Pero en cuanto a la Biblia, la palabra preferible es pacto. O sea, la Biblia tiene dos testamentos, que es o dos pactos, que es el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, ¿verdad? Hecho por la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, por medio del cual el pecador redimido se acerca a Dios y aprende a andar con Él en obediencia y santidad. Escuche bien, para que usted entienda su Biblia, el Antiguo Testamento contiene 39 libros que están divididos en 5 divisiones. La primera división se llama la Ley o el Pentateuco, que quiere decir 5 libros. Incluyen Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego está la segunda división del Antiguo Testamento, que son los libros históricos, que contiene 12 libros, que comienza con Josué, Jueces, Rut, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Luego está la tercera división del Antiguo Testamento, que está compuesta por los libros poéticos, que son 5 libros. Entre ellos está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Luego viene la próxima división, la número 4, que son la división de los profetas mayores, que contiene 5 libros. Está el libro de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y luego tiene otra división, que es la de los profetas menores. Esta división contiene 12 libros, que incluyen los profetas Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y ahí, con el libro de Malaquías, se cierra el Antiguo Testamento, que incluye esos 39 libros con esas 5 divisiones diferentes. Luego tenemos el Nuevo Testamento, como llamamos, o el Nuevo Pacto, que contiene 27 libros. 27 libros, ¿verdad? Que pueden dividirse así. En primero está, la primera división es los libros históricos, que son 5 libros. Y los libros que forman esta división son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los 4 evangelios. Y luego está el libro de los Hechos. Esa es la primera división, que le llaman la división de libros históricos. Luego viene la segunda división del Nuevo Testamento. La segunda división se llaman los libros doctrinales, que son 21 libros, que son las epístolas de Pablo, que son donde se incluye Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera a los Tesalonicenses, Segunda a los Tesalonicenses, Primera a Timoteo, Segunda carta a Timoteo, luego está Tito, Filemón y Hebreos. Y luego vienen también las epístolas generales, que son 7 epístolas generales, que son Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, y la epístola de Judas. Y está la tercera división del Nuevo Testamento, que es el libro profético, que es Apocalipsis, que son profecías acerca del tiempo del fin, ¿verdad? Entonces, hermano, vea bien que hubo un total de 40 escritores de los libros de la Biblia. Oiga bien, que esto es una maravilla. Cuando digo que es un milagro, me refiero a que estos 40 hombres que escribieron la Biblia, que fueron inspirados por Dios, lo hicieron en un periodo de 1600 años, hermanos. Diferentes hombres, en diferentes edades, todos ellos fueron unidos por el mismo pensamiento central, la redención del hombre. Ahí los inspiró el Espíritu de Dios, haciendo de este sagrado libro el único libro inspirado por el Dios del cielo para la raza humana. Y cuando fueron escritos estos libros, no tenían divisiones en capítulos y en versos, y se cree generalmente que fue Esteban Langston, un arzobispo de Canterbury, Inglaterra, que dividió toda la Biblia en capítulos cerca del año 1220 después de Cristo, y los versos fueron probablemente divididos por Roberto Stephanus de París en el año 1551. Este era impresor y sacó a la luz la primera Biblia con capítulos y versos en el año 1555. Ahora, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, con excepción de los pasajes siguientes de Esdras 4:18, con algunos pasajes en el libro de Esdras y también algunos pasajes en el libro de Daniel y algunos pasajes en el libro de Jeremías que fueron escritos en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero no en la lengua elevada de los sabios y eruditos, sino en lo que se llamaba koiné, que era el griego de la plebe, ¿verdad? Así es que está estructurada la Sagrada Biblia que tenemos, con sus 66 libros canónicos. Esa palabra canon, ¿verdad?, que escuchamos hablar tanto, el canon de las Sagradas Escrituras, la palabra canon se deriva del griego y significa una caña de medir o una regla. Entonces la usa la iglesia cristiana en el sentido de ser la regla o estatuto o reglamento de lo que cree la iglesia cristiana, especialmente en cuanto a los libros divinamente inspirados y aceptados como autorizados por la iglesia cristiana, ¿no? Fue Atanasio de Alejandría, cerca de 300 años después de Cristo, que primero aplicó esa palabra canon al catálogo de libros inspirados de la Biblia. El canon de las escrituras del Antiguo Testamento fue cerrado por Esdras y sus compañeros piadosos, que formaron la gran sinagoga cerca del 400 años antes de Cristo. El canon de los 27 libros del Nuevo Testamento fue confirmado por el Concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo. Ahora, escuchen esto, hermanos, porque para formar un canon es preciso tener lo siguiente. Primeramente, que hayan libros que sean existentes, que hayan varios libros de un carácter semejante. No se puede hacer un canon de libros cuyas historias y doctrinas son distintas o contradictorias. En tercer lugar, una religión común. No se pueden proclamar dos religiones distintas en el mismo canon. Número 4, una nación o un pueblo unido por sus instituciones religiosas y políticas. Número 5, una literatura sagrada nacional. Número 6, un sistema de fe y conducta nacional. No se halla un canon de las creencias o supersticiones meramente verbales. Número 7, un idioma común. Y número 8, el arte y la práctica de escribir. Algunos se preguntan, bueno, pero ¿por qué es necesario tener un canon de las Escrituras Santas? Bueno, podemos contestar, en primer lugar, para que tengamos una revelación completa de Dios. La Biblia es, en un sentido, un libro todo inspirado por Dios, que explica al hombre pecador el plan de la salvación y la voluntad del Señor para su vida. Pero cada libro por separado tiene su lugar, y la revelación no es completa sin todos ellos. En segundo lugar, podríamos decir que es necesario para que tengamos la revelación escrita. Cuando vivían todavía los profetas, los apóstoles, ellos enseñaban a sus discípulos y el mensaje de Dios iba esparciéndose oralmente. Pero después de que ellos murieron y cesó la inspiración divina, era preciso que las generaciones siguientes tuvieran el mensaje en forma permanente para ser preservado. En el 302 después de Cristo, el emperador Diocleciano mandó destruir todos los libros y documentos cristianos, pues cuán necesario era que todos los cristianos supiesen cuáles eran los libros inspirados para esconderlos y protegerlos. Y en tercer lugar, podremos decir que la tercera razón por que necesitamos un canon de las Sagradas Escrituras es para excluir los muchos libros espurios que fueron escritos en los siglos después de Cristo, pero según declaración de toda la Iglesia, no tenían las señales de la inspiración del Espíritu Santo. En el 330 después de Cristo, el emperador cristiano Constantino mandó hacer 50 copias de las Escrituras para ser colocadas en las iglesias de Constantinopla, y por esa fecha fue claramente establecido cuáles eran los 66 libros que constituían el canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. De los escritos de los padres de la iglesia primitiva podemos notar las siguientes pruebas que usaban ellos para declarar un libro canónico o no. En primer lugar, si fue escrito por un apóstol o con su autoridad. En segundo lugar, si era leído en todas las iglesias y aceptado como inspirado. Y en tercer lugar, si tenía ayuda y edificación para las necesidades espirituales del hombre. En el cuarto lugar, si toda la iglesia tenía el testimonio del Espíritu Santo, que era autoritativo. Puestos a prueba de esta manera, los 27 libros que ahora tenemos en el Nuevo Testamento fueron aceptados por todas las iglesias y todos los demás libros rechazados. Ahora, hermanos, existen lo que le llaman libros apócrifos. La palabra apócrifa es un adjetivo en griego que significa secreto u oculto. En una palabra, los libros apócrifos son los que han sido juzgados no canónicos por los judíos, hablando del Antiguo Testamento y la Iglesia cristiana. Los libros apócrifos del Antiguo Testamento existentes, todos en griego, son 14. Yo se los voy a decir para que ustedes los entiendan. Son primero y segundo de Esdras, Tobías, Judith, los restantes de Esther, la sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruc y la epístola de Jeremías, el cantar de los tres jóvenes santos, la historia de Susana, Bel y el dragón, la oración de Manasés, primera y segunda de los Macabeos. Esos libros son 14 en su total y son apócrifos, hermano. Y de esos 14 libros, la iglesia romana dice que 11 son canónicos y estos se imprimen en su Biblia, omitiendo solamente la oración de Manasés y los dos libros de Esdras. Hay algunas razones por las cuales estos libros apócrifos no fueron aceptados como incluidos en el canon de los 66 libros de la iglesia cristiana. No se hallan. Una de las razones que no se hallan en los catálogos de los libros canónicos hechos durante los primeros 4 siglos después de Cristo. El mismo Jerónimo, 400 años después de Cristo, declaró que el canon hebreo consistía de 39 libros solamente. También esos libros, los libros apócrifos, ellos mismos nunca reclaman la inspiración ni la autoridad divina. Tampoco tienen el elemento profético verdadero ni hablan como un mensaje de Jehová. Contienen muchos errores históricos, geográficos y cronológicos. Se contradicen a sí mismos y a la Biblia. Ellos enseñan doctrinas y aprueban prácticas en contra de las enseñanzas de la Biblia. Por ejemplo, toleran la práctica de mentir, justifican el suicidio, el asesinato y enseñan la justificación por obras o por limosnas. También enseñan los encantamientos mágicos, los muertos que oran por los muertos, y se nota en su estilo una rigidez y una falta de originalidad y la calidad artificial que nunca se ve en los libros canónicos. Mucha de su literatura es legendaria, de cuentos absurdos. También los milagros que ellos relatan y las descripciones de seres sobrenaturales contienen mucho que es fabuloso, grotesco y necio. Aún lo que podemos llamar su nivel espiritual y moral está muy por debajo del de los libros del Antiguo Testamento. Los libros apócrifos fueron escritos después del Antiguo Testamento, cuando su canon era ya cerrado. Otra razón es que la iglesia primitiva declaraba que algunos de ellos, de esos libros apócrifos, contenían instrucción provechosa, pero nunca los hizo canónicos ni autorizados en cuestiones de doctrina hasta que la iglesia romana, en su concilio de Trento, en el año 1546 después de Cristo, por una mayoría pequeña, los incluyó en su canon de la fe y pronunció maldiciones sobre todo aquel que no los aceptase como divinos. La iglesia cristiana, sucesora de la judía, recibió los 39 libros de los judíos y nunca los ha cambiado. Así que nosotros podemos creer con toda seguridad que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento tenemos ahora la plena revelación de Dios, que fue escrita y redactada bajo la inspiración directa del Espíritu de Dios y que constituye la única palabra de Dios distinta de todos los demás libros del mundo. La preservación de los libros de la Biblia ha sido una de las maravillas de la historia. Así que mis hermanos y amigos, teniendo en nuestra posesión este tesoro, este libro sagrado, abramos sus páginas, leamos su contenido, sigamos el plan de Dios que está descrito en sus sagradas páginas y alcancemos de parte de Dios la bendición que ese libro ha venido a traer a la raza humana. Bueno, hasta aquí serán estas palabras. Espero que estas palabras sirvan para valorar el tesoro que tenemos en la Biblia, las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios, y así podamos alcanzar sus bendiciones. Así que, si desea llamarnos, nuestro teléfono es el 508-816-0017. Será entonces hasta la próxima. El hermano Cristino se despide de todos ustedes, deseándole a todos la bendición del Señor y recordándoles a todos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén y amén.
Y así hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy, donde esperamos que Dios haya derramado de sus ricas bendiciones. No obstante, le invitamos a que nos sintonice en nuestra próxima transmisión, a esta misma hora y por esta misma emisora, si Dios así lo permite. Hasta entonces, se despide de ustedes su programa Manantial en el Desierto, refrescando el alma de nuestro pueblo hispano.